Bienvenidos al quinto episodio de Discos y Herborragia, como siempre.
¿Cómo andan?
Acá Eric, acá Javi, y hoy vamos a hablar de un violero de la hostia.
Sí, de la hostia, tío.
Joder.
Joder, viva España.
Juanse. No, vamos a hablar de John Mayer, un violero que nos viene volando la peluca desde 2001 hasta hoy.
Sí.
Hasta el presente. Y como es ni Eric ni yo somos guitarristas, vamos a contar con audios de nuestro querido Darío Fossati.
Sí, desde Córdoba.
Desde Córdoba, la capital del Fernet.
Exacto, y el cuarteto.
El cuarteto, y andan sin documento.
Sí, para atravesar el viento.
Y de Eric Siliano.
Sí.
Dos grandes violeros que además tienen mucho para decir.
Estamos Eric viendo. Desde un barrio de la capital, hay que decirlo.
Sí.
Unos kilómetros más cerca.
Que ya lo mencionamos y estuvo en el episodio pasado.
Estuvieron porque ambos.
Ambos.
En el episodio pasado.
Sí. Porque, bueno, el Colorado Eric es, ya lo dijimos, es el Jimi Hendrix Colorado.
De.
Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tenemos para decir de este chico de Connecticut que la rompe tocando la guitarra y que es también un ídolo pop y que es muchas cosas?
Sí, sí, es muchas cosas. Entre ellas, un alguien que de alguna manera revoluciona el escenario. Faltaba eso, ¿no? Para arrancar.
Momento, el momento Kodak.
Está. Para todo lo demás existe Mastercard.
Ojalá tuviésemos auspiciantes.
No estaría nada mal. Imperial, creo que se podría ir portando. John Mayer pareciera que viene a cambiar la escena musical con toques del pasado, como con pinceladas del pasado en los sonidos, pero con una mirada hacia el futuro.
Tal vez, para vincularlo un poco con el episodio anterior, que fue Jimi Hendrix, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de este tributo a los violeros, a los grandes guitarristas.
Sin duda. Y a Hendrix.
Y a Hendrix en particular.
Sí.
Steve Ray Vaughan también.
Steve Ray Vaughan, Clapton.
Clapton. Con muchos. De hecho, después él toca, graba.
Sí, sí, sí. Es invitado para tocar en
pero
discos.
Pero al mismo tiempo es verdad que es un puente hacia el futuro. Hacia un pop bien tocado.
Sí.
No en sí, ¿eh? No, no.
No, 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 no.
No esas cosas.
Ni hacia bandas estruendosas, enojadas, que uno no entendía bien por qué.
Claro, el tipo surgió en un momento de que la música estaba.
Surge en un contexto musical.
Del I2K. El I2K,
claro, se iban a la mierda todas las computadoras. El sistema iba a colapsar.
Estaba sonando Venga Boys en esa época.
Venga Boys.
Venga Boys.
Dios mío.
Y aparece este pibe que.
Aparece este pibe con su disco, un disco muy maduro, su primer disco.
Sí.
Pero bueno, ya profundizaremos más cuando lleguemos al puesto en el que iría ese disco o en el que vamos a situar ese disco, Room for Squares del 2001.
Totalmente, discazo. Sí. Había sacado un EP antes, pero no importa.
Sí, pero son los mismos temas que después se incluyen en el disco, sí.
Bueno, tenemos un audio muy, muy bueno de Darío para empezar con los invitados, que habla un poco sobre la precisión general que tiene él con respecto a John Mayer. Vamos con él.
Vamos, ¿no? A estudios. Vamos, Darío.
Siempre quise decir eso.
Hola, soy Darío Fossati, soy músico y quería hablar un poquito de John Mayer. Este va a ser mi aporte. Creo que para los que nos gusta, más allá de músicos o no músicos, los amantes de la música, del blues rock, del pop y del soul, John Mayer fue desde el año 2000, 2001 hasta el día de hoy, una amalgama de todos estos géneros y una revalorización y reivindicación de los tonos vintage metidos en canciones de pop modernas, en power tríos, en contextos más country, folk. Bueno, creo que recuperó un todo, un poco lo de la música vieja, lo de la música de los 60, 70, llevado claramente a una sonoridad un poco más moderna. Fue como una especie de Eric Clapton de estos años, una figura pop y un músico tremendo. Mis discos favoritos son Continuum y Heavier Things. Y me gustan muchísimo todo, hasta el disco Born and Raised. Los últimos dos discos, Paradise Valley y The Search of Everything, ya no me gustan tanto, o sea, están buenos, pero no son mis preferidos. Bueno, este es mi aporte acerca de John Mayer.
Genial, gracias Darío. El primer aporte de Darío en este programa, van a haber varios.
Hermoso aporte, siempre. Sí. Ya venimos bien con Darío, además tiene esa cosa federal.
Esa cosa. que es muy necesaria.
Que viene de la República de Córdoba, ¿no? Exacto. Para mí Córdoba tendría que ser un país aparte.
Sí, debería serlo. Sí, la República Separatista de Córdoba. Que iba a decir otra cosa.
En la frontera para mí te tienen que obligar a tomarte un Fernet 70-30, 70 Fernet 30 de coca.
Si no lo pasás,
cagaste.
No entras. Es como tu visa esa.
Sí. Che, bueno, ¿vamos al ranking?
Arrancamos con el ranking, así, de una.
Sí.
¿Qué onda? John Mayer tiene 7 discos. Así que este programa, calculamos, no será tan largo. Pero nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. El puesto número 7 pusimos el disco Battle Studies del 2009. Un disco que sentimos como muy desparejo en los temas.
Arranca bien igual. Los primeros temas, me parece, sí. Hasta el quinto tema por ahí está como lo mejor.
Sí. Sí, tiene. Para mí tiene 2 temas que se destacan. Muy buenos.
Y un lindo cover también.
Un muy lindo cover, exactamente. De la primera banda de Eric Clapton, Cream, el super trío. Juses, me parece un tema hermosísimo con la acústica de él, como lo lleva. Steve Jordan con las escobillas, barriendo en el redoblante. Un tema muy sencillo, con una melodía muy, muy linda, la verdad. Y después se destaca para mí el otro tema, en donde él arma un solo impresionante, que no me estoy acordando el nombre.
Son los años, Eric.
Sí.
¿Tomaste la pastilla hoy o no?
No encontraba el machete, boludo.
Ya estás en pedo, Eric.
Edge of Desire. Que bueno, tiene un solo y siempre me flasheó así. ¿Cómo lo va construyendo?
La verdad es que tiene cosas muy buenas este disco.
Tiene cosas muy buenas.
Lo pusimos en el séptimo lugar, pero es un lindo disco.
Es un muy lindo disco.
Le falta algo.
Pero
tiene destellos. O sea, está más o menos en la mitad de su carrera. Y obviamente es un músico buenísimo. Y está rodeado de grandes músicos, con lo cual no es que sea... No es un mal disco.
No es un mal disco. Creo que dentro de su propia discografía sí es como el más flojito.
Claro.
También él estaba en un momento bastante particular, ¿no? Desde lo personal.
Sí, estaba en un momento medio escandaloso. Sí,
claro, medio Jorge Rial. Que...
Estaba ahí medio...
Sí.
Porque
sí.
Esto hay que decirlo. Él, desde su aparición, o sea, como que fue formando dos rumbos artísticos. Uno como un gran guitarrista de culto, que fue tocando con grandes músicos, las fue rompiendo en vivo.
Compositor, cantautor.
Y después también paralelamente se transformó en un ídolo pop de que lo empezaron a seguir muchísimo las chicas jóvenes.
Un sex symbol.
Un sex symbol. Y en algún punto él también supo explotar eso y también... Salió con... De hecho, al día de hoy sigue soltero, ¿no?
Sí.
Y salió con mucha gente del medio, ¿no? Sería así.
Exacto, con varias cantantes, actrices.
Actrices, Jennifer Aniston.
Taylor Swift. Con la...
Katy Perry.
Con ella graba un tema en este disco. Half of My Heart. También, temazo. La verdad es un temazo. Está el videoclip. Ella no sale, si no me equivoco. Bueno, lo pueden chequear. Half of My Heart, John Mayer, temazo. Y él, bueno, él después de este disco.
Veniándola al chupi, venía.
Sí, venía.
La noche de John Mayer debían ser.
Sí. La noche me divierte y me cita. Diría. podría decir. Pero. Después ya hablaremos del disco que sale después de este disco. Pero él como que venía como a 1000, a 200.000 y se la pone.
Se la pegó.
Y vos, Crónica, ¿de dónde saliste?
Totalmente, se levantó así como... Y después se llevó puesto el poste de luz, o sea... como... hizo todo, todo mal. Pegó unas entrevistas medio raras en Playboy.
Sí, declaraciones muy medio escandalosas en la Rolling Stone. Que bueno, él después se explica al respecto y dice, bueno, si me van a hacer una nota en la Rolling Stone, voy a hacer una nota a los Rolling Stone y voy a bardear. Sí. Bueno, y bardeó.
Y bueno, creo que después borra tipo sus redes sociales.
Sí, se borra de las redes sociales.
Un retiro espiritual.
Fue como una noticia mundial. Su alejamiento de las redes.
Sí.
Pero bueno, después volvería. Pero bien. No estamos acá para hablar de las redes sociales de John Mayer.
Sexto puesto, Eric.
Sexto puesto. Room for Squares, del 2001.
Que es su disco debut.
Su disco debut. Un disco muy maduro, ¿no? Para...
Sí, hay que decirlo. John Mayer es del 77. O sea, tiene... 42.
43.
Por ahí, no sí, sé. Sí.
Podemos chequear el día del cumpleaños.
Más o menos.
Lo podríamos haber chequeado antes, pero...
Y además parece de menos, o sea,
sí,
no sé.
Parece menos, sí.
Imagínense, o sea, en 2001 era un...
Un baby.
Sí, un bebé, mal.
Un baby.
Sí. Echó el cofán.
Sí. Y según la Rolling Stone, tiró un par de comentarios medio... A lo baby.
Pará, hoy le quisieron afanar el reloj, ¿verdad?
A Babi, o a
John Mayer. Un motochorro salió en la radio.
Sí.
Sí, estaba cruzando así. Fue medio al voleo, le manotearon el reloj, le sacaron el hombro del lugar, creo.
Pobre
sí.
Babi.
Sí, no, le pasan de todas.
Sí, la verdad que sí. ¿Lo mató?
No, creo que había justo un policía, ¿viste? Ah. Le pasan esas a Babi. Le pasan una de cal y una de arena.
Es así.
Y justo lo detienen a uno que era el que tenía el reloj de él.
Ah, mirá, sí, bueno, sí. Bien, la justicia.
Ahí actuó.
La fuerza.
Sí.
Bien, bueno, menos mal. Anda.
Pero bueno, me parece que está vinculado otra vez todo con todo. John Mayer, sí. Babi Checopar,
Rolling Stone. Declaraciones xenófobas.
¿Quería haber alguna de Babi en Rolling Stone? Si nos fijamos, seguro.
Debería, sobre todo por su serie, ¿no? Esa Contrafuego. Debería tener una mención aparte en algún lado.
Sí.
Pero bueno, volviendo a John Mayer, que no es amigo de Babi Checopar, es un disco super maduro en el que no se destacan los solos, ¿no? Él, por ser un gran guitarrista, él toca muy en función de la música. Y en este disco se nota eso, es un disco de canciones. City Love podría ser el tema más eléctrico.
Sí. Neon, tal vez, me parece.
Neon también.
Tiene algo que se va a ver en los años siguientes. Creo que el productor es el de Dave Matthews Band. Él venía como con esta cosa.
Tiene.
De hecho, él estuvo tocando ahí, ¿viste?
Sí.
Al principio lo meten en esa línea, después se dan cuenta que él es...
De hecho,
un poco distinto.
De hecho, el algoritmo te puede llevar a Dave Matthews Band en cualquier momento.
Sí, bueno, porque estuvo vinculado, que es sí. John Alagia.
Bien.
Pero bueno, metió cosas más yaceras.
Sí. Sí. Más country también.
Decíamos como que levantó un poco la vara del pop, ¿no?
Sí. Esto, sin duda.
Esta idea que teníamos antes.
Sin duda. Con. Bueno, con aires soul, con aires blues, con.
Y bueno, están los condimentos de su estilo también. O sea, ya en el primer disco te vas a encontrar a John Mayer.
Sí. Un cantautor con sus temas. Bien pop, pero con un nivel...
Sí, no es Nicky Vainilla, ¿no?
No es...
No es pop para divertir.
No es pop para divertirse, para la familia. Aunque parece Nicky Vainilla en la entrevista de la Rolling Stone. Bueno, se vuelve a mezclar todo.
¡Babi!
Bueno, me alegro que Babi conserve su reloj.
Sí. No, es tremendo. Yo me puse muy mal por... ¿Cómo viene esto?
¿Vamos al puesto 5?
En realidad, creo que acá estaría bueno. Tenemos un audio de Darío en redes sobre Battle Studies. creo que tal vez podríamos meter eso acá, que nos salteamos un toque, pero está bien, porque veníamos Battle Studies, Room for Square, volvimos un poquito, dos para adelante, que... uno para atrás. Esto tiene algo medio de salsa, ¿viste?
Sí.
Dos pasos para acá,
un pasito para acá.
Ahí está.
Y unos, le podemos meter unos fideos a la salsa.
Bueno, Darío, a estudios.
Vamos.
Bueno, y lo otro, y lo más gracioso, es que tengo la revista que sale... cuando sale el disco Battle Studies, que creo que fue en el 2011 o en el 2010, no me acuerdo bien ahora, que es la entrevista siguiente que le hace el mismo tipo a la entrevista anterior, digamos. Y bueno, con Continuum y el álbum en vivo, Where the Light Is, gana en total, más los discos anteriores, 7 Grammys, 2 álbumes número 1 de Estados Unidos, 3 Stratos Signature, portada de la Rolling Stone, bueno, la fama absoluta. Y lo que sucede ahí, muy gracioso, es que en esta entrevista se quiere salir ya de la cuestión guitarrera tan, tan fuerte y se mete más a volver a los discos pop como al inicio de su carrera, un poco menos de guitarra y más dedicado a la composición. Y dice que en ese disco, Battle Studies, su guitarra favorita era una Gibson SG de 1961, que la usa en varias canciones, incluso en los shows en vivos de esa época la usaba mucho. Bueno, y hay una parte muy buena de la entrevista donde él habla de esta cuestión de querer alejarse un poco del héroe, del Guitar Hero y volver a la composición, a las canciones, y de hecho la mayoría de sus solos en ese disco son mucho más melódicos. Hablo mucho de la influencia de Harrison, doblando guitarras, tocando mucho slide. Y hay algo muy bueno que habla de las fases, que él pasa de un extremo a otro. Y dice, estoy pasando, en algún momento estoy pasando por una fase totalmente Charlie Christian, y de repente tenés una fase totalmente Pearl Jam, o Bill Frisell, o de tal disco pirata de Hendrix. Das todos estos pasos gigantes desde un extremo del espectro al otro. Y eso lo digo porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa muchas veces a los músicos, que estamos muy metidos en algo y de repente nos vamos para otro lado y son como esas búsquedas constantes. Me parece muy bueno cómo lo marca él, porque venía de la fama de ser un Guitar Hero, el nuevo Clapton, el nuevo Vaughan, a querer soltar un poco y alejarse de eso.
Ya, además se nota que es un comentario de guitarrista, ¿no? Porque ya te tira data de... ¿Con qué viola tocó, viste?
Sí.
Si es Gibson, si es Stratos, si es no sé qué.
Exacto.
Tal vez, viste, uno que no está en esos detalles.
Sí, vos decís Gibson, Mel Gibson.
Mel Gibson,
sí.
Bobby Checopar.
Bobby Checopar, discriminación, bueno.
Rolito.
pero estamos drogados, hay que
no,
aclararlo.
Bueno, esto fue, entonces en el 7 está Battle Studies.
Sí,
de 2009.
Algo que menciona Darío en este audio es justamente esto que decimos, como que no termina de funcionar como disco, y Darío lo dice por la nota que él comenta, que él mismo dice que bueno, va para un lado, va para el otro, va y viene, y se siente eso en el disco realmente.
Entonces después tenemos Room for Squares, que es como que es su primer disco, su disco debut, discazo, ya lo agarra Columbia y dice, che... Este Babi. Y en el quinto puesto.
En el quinto puesto va a estar Paradise Valley del 2013. Ya nos vamos unos años bien adelante.
Pero que en algún punto lo podríamos juntar con el disco anterior.
Que es Born and Raised del 2012, que ya hablaremos.
Claro,
bien de ese disco.
Está vinculado porque viene este momento que se la pega con la moto.
El Choca la Calecita.
Choca la Calecita en 2010, ponele por ahí.
Sí, 2009-2010, Choca la Calecita.
Y se compra un rancho ahí en Montana.
En Montana, exactamente. Así, tranca.
Como más. Tony Montana.
Sí.
¿O no?
Bueno, y... suponemos que para ese momento ya no.
Y le pinta esta de volver al folk, así
de
a
un cowboy, sí. De estar con sus perros en una casa gigante en Montana con miles de hectáreas de campo. Bueno, gente como uno, ¿no? La típica, ¿viste?
No, creo que tiene tres casas, ¿eh?
Ah. O sea,
tiene el rancho Montana, tiene la casa en Nueva York
y una en San Bernardo, un depto.
No, Los Ángeles.
Ah, papá. Los Ángeles, claro.
Los Ángeles, claro.
No se la podía perder.
No, olvídate.
Pero por eso, así, gente como uno, anda, che, me harté de la ciudad, me voy a Montana, ¿no?
Totalmente.
Tranquilo.
Ojo, tiene sus problemas, tuvo una operación encima.
Exactamente, que es justamente...
Previo a este disco. De hecho, tenemos un audio de, sí. El primero de Eric Sigliano de bueno, la noche.
Bueno, deleítense. Este audio lo ponemos donde va.
¡Esa!
Born and Raised y Paradise Valley, ambos sacados, digo, con un año de diferencia y también producidos por Don Was, quien fuese productor de muchísimos discos, algunos capaz lo tengan presente por Good Lounge y por esos discos de los Stones de los 90. Tienen eso en común, por un lado, también tienen a otra base rítmica, está Sean Hurley en el bajo y está Aaron Sterling en batería. Tranquilamente podrían haber sido parte de un disco doble, ¿sí? Pero bueno, fue una misma época y fue en ese momento cuando, bueno, Meyer vino por primera vez a la Argentina. Así todo, se pueden marcar algunas diferencias en el primero de los discos en Born and Raised. El disco en sí es un resultado de un periodo de Meyer de mayor introspección, si se quiere. Él había tenido o había estado los años anteriores muy bajo la lupa mediática, sí, había tenido un par de declaraciones que no lo dejaron bien parados. Entonces, bueno, el tipo medio que se borra un tiempo, sí, y bueno, saca este disco que creo que desde las letras y desde la música se acompaña mucho eso, sí. El disco, me parece que cada tema, como que cada pieza encaja perfectamente, dan como resultado también como un mismo paisaje sonoro, sí. Él justo cuando está terminando el disco sufre este problema en las cuerdas vocales donde se tiene que operar y bueno, cuando él se recupera saca Paradise Valley, ¿sí? Y él cuenta que el disco, de alguna manera, las canciones se componen en ese momento al servicio de su voz, entonces se canta en un registro más grave, ¿sí? Pero bueno, todo está armado desde esa limitación que él tenía. Y se arma todo muy rápido y quizás eso se escuche en el disco, tiene frescura el disco, está buenísimo, pero capaz que es menos contundente si lo comparamos con Born and Raised. Hay invitados aparte, ¿sí? En Paradise Valley tenemos a Frank Ocean metiendo unas voces en uno de los temas, e inclusive tiene un tema con quien fuera su pareja en ese momento, la estrella pop Katy Perry, donde hacen un dúo a lo Fleetwood Mac de, él mismo lo dijo, a lo que sería el Fleetwood Mac de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.
Bueno, genial el aporte.
Como siempre.
Sí.
Gracias, Eric.
Gracias.
Gracias. En realidad, él habla un poco de los dos discos, porque claro. Creo que en algún punto lo que le habíamos preguntado era si estos dos discos, el de 2012 y 2013, el de 2012 que es Born and Raised y el de 2013 Paradise Valley, los dos tienen esta onda folk, de hecho lo grabó con el mismo productor y si podía, claro, si podían considerarse como un periodo, como un disco doble, como una entidad en sí.
Sí, 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 que es este momento donde él baja 88.000 cambios
porque se le había pegado.
Se le había pegado, claro, de donde saliste Crónica de nuevo. Y bueno, va hacia estos discos como más introspectivo y de aura mucho más tranquila, bien acústicos los dos, sin nada eléctrico prácticamente.
Sí, ojo, así de la misma manera que hablamos de la cosa introspectiva y como country folk y todo bien, también le responde tipo a Taylor Swift con el tema Paper Doll, ¿entendés? O sea, sigue un poco metido en la...
En minitas
y cholulaje, porque ella le había hecho un tema a él, que era Dear John, me parece.
Ah, bueno,
¿ves? Esto venía así como muy entre hola y...
Y chau.
Chau, no sé, claro, como de farándula, qué sé yo, ¿viste?
Claro, sí, esto va para Real. Real seguramente tiene un especial sobre este tema.
Pero bueno, está bueno esto de la operación y cómo piensa los temas de este disco.
Sí, para ubicar su voz hacia ese lado.
Sí. En el cuarto.
Tiene un cover de J.J. Cale, me estaba olvidando. también. Es muy parecido al original, reproduce. Reproduce muy bien lo. La impronta de J.J. Kell en el tema. Vamos al puesto número 4.
Ya estamos cuatro. En el cuarto, bien. Estamos cerca,
la verdad.
Final.
Podemos hablar de Baiche Copar mucho más, boludo.
Heavier Things, hay que decirlo, es un disco 2003. La tapa, por favor, si no conocen la tapa de este disco, búsquenla. ¿Lo ves al chabón con unos pantalones gigantescos?
Sí, bien rapper.
Medio rapero. Es que. Te pusiste, John.
Quería ser Fred Durst de Limp Bizkit.
Totalmente, viste.
La gorrita le faltaba.
Le falta la gorrita, sí.
Y ser un tarado, pero bueno, eso es otra cuestión. Heavier Things, el segundo disco. Hay una.
¿Quién es muy heavy?
No, la verdad que no. Creo que no tiene nada heavy en ningún momento. Un disco. Con un reparto ya sorprendente de
claro,
músicos.
Como que consolida y ahí se separa un poco de Your Body's Wonderland, ¿no? Como que de repente pasa otra cosa, parece más
sí.
un disco de estudio armado.
Sí, sí, y...
Como que confían en él, toma, John, tenemos plata, grabate un buen disco.
Sí, grabate un disco vos. Y se siente como que la guitarra pasa a ser su voz también, como que toma otro protagonismo con respecto al primer disco.
Sí.
Juega mucho más con la guitarra. En Something's Missing, por ejemplo, tiene el riff arpegiado que resalta desde el principio. En Bigger Than My Body tiene un efecto raro en la guitarra. La verdad, yo no sé cómo definirlo. Para mí es un efecto raro.
Sí,
yo
también lo marqué como...
Sí, pero que después rompe con eso en la segunda estrofa, ¿viste? Como que abre la melodía y el efecto como que pasa a un segundo plano. Después va volviendo... Pero bueno.
Pero bueno, igual sigue la línea. Podemos hablar de una trilogía, ¿no? Como.
Sí, sí, con el disco que sale después.
Sí, claro, me parece que los primeros 2001, 2003, 2006 es una
trilogía, es un camino hacia algún lado en donde encuentra.
Sí, porque está bueno pensarlo John Mayer como periodos.
Sí.
Se va a entender un poco cómo se entrelaza su vida personal como. Además es un solista, si bien toca con muchos músicos de forma reiterativa.
Y de alto calibre.
me parece que es más fácil de ver la discografía con su vida.
Sí, sí. En este disco también el tema Only Heart es el único tema que tiene solo. Un disco así bien derecho con J.J. Johnson en la batería. A mí me hace acordar algo de los 90, el sonido de la guitarra, cómo está llevado. O sea, un tema bien pop, bien derecho. Buenísimo, súper efectivo.
Sí, completamente. Puesto número 3.
Puesto número 3.
3, así, 3. Ya estamos como en el podio. Esto
el
es
podio.
Sería, ¿cómo es? Oro, plata, bronce. Esto sería... Bronce.
Esto sería bronce.
Esto sería bronce.
Sí, como los caballeros.
De bronce. Caballero de bronce es la primera temporada.
Sí. Pegaso, el cine, Andrómeda.
Andrómeda, te iba a decir, esto sería como el momento Andrómeda.
Esto sería el momento Andrómeda, sí.
Ese.
Como que no sabes bien.
Y puede ser, no está mal.
Bueno, el puesto número 3, el último disco de él del 2017, The Search for Everything. Un disco mezclado, pareciera que mezcla toda su discografía, en donde por momentos tiene temas más rockeros, temas más funky, 70, souleros, y de repente te mete un tema que canta él solo con un piano y que no entendés bien por qué.
Sí, no, tenés que pasar de Helpless a
sí, Emoji of a Wave.
Hay que decirlo, él venía tocando con la gente de Grateful Dead, que era... ¿cómo es?
Dead and Company.
Dead and Company,
Dead
sí.
And Company, sí. Sale a tocar en vivo. Hace unos shows multitudinarios, tremendo, donde empiezan a tocar muy temprano, a la tarde.
Sí, ahí. Porque los viejos no... Madre, después de tal hora.
Sí, y capaz el Viagra... Bueno, no importa. Y los escucha gente joven en general, ¿no? eh, Bueno, The Search for Everything. Acá hablábamos justamente de periodos de Meyer. Se siente que es un tercer periodo este disco, que después se extiende en los singles.
Sí, es un periodo que no sabemos bien hacia dónde va, ¿no? No. Como tenemos, nos da esa pregunta, porque la verdad que los otros episodios fueron de bandas. Bueno, Pearl Jam sigue tocando y Stone Temple Pilots en teoría también. Pero podemos decir que ya medio que no. En cambio, me parece que John Mayer, de hasta ahora, comparado con los Beatles y con Jimi Hendrix, podemos decir que seguro tiene algo para decir
más allá.
De acá en adelante.
Sí, volviendo al de Pearl Jam, una cosita, el disco de Pearl Jam sale este año. Como sí, que también no, se siente.
Stone Temple Pilots también.
Stone Temple Pilots también, como que.
Pérdida.
Sí.
Sí. Se nos perdió el disco.
Sí. Sí, pérdida de tiempo.
Escúchame, para tenemos el audio de Erika. Vamos a estudios. Vamos
sí,
a estudios.
Volvemos, volvamos.
Vamos. Ahí.
Dale, dale. Yeah.
A pesar de ser un referente del 2000 para acá, de la guitarra eléctrica, ¿no? De los últimos 20 años. Y también teniendo en cuenta que sus composiciones se arman desde la guitarra, los solos de Meyer en estudio, más allá de estar buenísimos, de tener un feel increíble, responden bastante a una necesidad de la canción. ¿Sí? No es un tipo que en todos los temas mete un solo, ¿sí? no se ve obligado a eso y creo que de alguna manera él trata de salir de ese lugar. Quizás por eso en vivo se permite, o se da más libertad, la banda lo acompaña de una manera en particular que le da espacio para que él de alguna manera fluya. Él suele jugar mucho con Steve Jordan, ¿no? Como seguir los grooves o trata de dar esa vibra así de zapada que está buenísimo que se dé, pero bueno, por eso quizás los temas en vivo a veces pueden sonar inclusive más fuerte o bueno, tener eso, una mayor intensidad. Respecto al trío después, si bien Continuum es un disco armado desde el trío, ¿sí? Tiene un cast de músicos impresionantes, de, qué sé yo, Willie Weeks en algunos temas, tiene a Charlie Hunter en otros, está también Ben Harper metiendo unos slides buenísimos, Roy Hargrove también metiendo unos vientos, pero quiero decir, el disco de alguna manera tiene como base, ¿sí? como cimiento al trío. Más allá de eso, después no hubo otro lanzamiento, más allá de, quiero decir, de Try, el disco en vivo del trío, no hubo otro lanzamiento oficial. Probablemente vaya a salir uno, espero que pronto, porque Jordan y Paladino son de mis músicos preferidos. Pero bueno, cuando salió The Search of Everything en 2017, un año antes, cuando empezaron a haber rumores del disco, se suponía o estaba la intención de que fuera un disco del trío, ¿sí? Si bien la banda en ese disco es bastante acotada, ¿sí? Son ellos y dos o tres músicos más en algunos temas, pero bueno, finalmente salió como un disco, digamos, de Meyer solista. Previo a la salida de Continuum, Meyer venía haciendo colaboraciones con artistas de otros géneros, como hip hop, y también apareció como uno de los invitados de B.B. King en uno de sus discos, y también hizo una aparición en un homenaje que hizo John Scofield a Ray Charles, donde ahí aparece la versión de I Don't Need No Doctor, que después, no sé, miles hicieron y está genial. Así que bueno, como que de alguna manera esas influencias de blues y de rhythm and blues van amalgamándose con la parte más pop quizás que él siempre tiene de sus composiciones y bueno, se escuchan esas reminiscencias a Marvin Gaye. De hecho, él más adelante graba una versión de Inner City Blues que está buenísima, que es para escuchar también, y el primer tema, Waiting on the World to Change, es, si uno escucha People Get Ready de Curtis Mayfield, creo que bueno, que no hace falta decir mucho más. Desde la melodía, desde la armonía, hay una influencia gigante ahí. Pero bueno, el resultado es capaz un álbum donde se cruzan estos estilos, lo pop, el soul, el blues, Y puede ser, yo a veces lo hago una analogía con lo que pudo haber hecho Clapton, ¿no? También como este cruce de influencias más blueseras con canciones de tintes más pop. Pero bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta, que en el bajo está Pino Palladino, que venía de trabajar con toda la movida New Soul, con Erykah Badu, con D'Angelo, y mismo D'Angelo, el mismo D'Angelo llegó a decir que bueno, que no había nadie mejor que Pino Palladino para tocar las líneas de bajo al estilo James Jamerson, ¿no? Quien fuese el bajista de Motown Records en toda la década del 60 y principios de los 70. Así que bueno, nada, eso es parte también del sonido. Creo que la banda tiene mucho que ver y las composiciones también, y bueno, eso dio lugar a un disco único.
¡Yeah! ¡Volvimos!
¡Bien!
¡We're back!
Sí, de
¡back
estudio.
In black!
¡Sí!
¡Chan! ¡Chan! ¡Chan!
¿Vendrá ese capítulo? ¿Vendrá el análisis?
¿Vos decís de ACDC?
¿ACDC?
¿ACDC? ¿ACDC? ¿Cómo era la de ACLG? Pero...
Las Ketchup. ¿Qué? ¿Hacemos el episodio de Las Ketchup?
Yo creo que podríamos hacer uno de AC/DC, que sea ACDC, y arrancar con Las Ketchup.
Sí.
¿Qué opinas?
Sí, me gusta.
¿Para el sexto episodio?
Sí, sería como un capítulo de Los Simpsons. Viste que empieza con una situación que no tiene nada que ver y después te lleva...
Sí, yo creo que...
Hacia donde tiene que ir.
Me gusta que hagamos la previa ahora.
Sí. Sí, sí, sí. Ya.
Pero lo que nos compete...
Sí. Sí, y vamos a dejarlo ahí.
Es el puesto número uno de nuestro amigo John, que ya dijimos es Continuum.
Sí.
Y que ya Eric habló muy bien, tiró mucha data increíble.
Sí.
Sobre los músicos que lo acompañan, esta dupla.
Steve Jordan, Pino Palladino, ¿no? El paladín
del bajo, del precision.
El paladini del fiambre. Increíble, sí. Steve Jordan, bueno.
Que venía de grabar con ellos un disco el año anterior en vivo, o sea, que era Try.
Try, claro, que saca este disco en vivo con el trío, John Mayer Trío, JM3. En donde hay varios temas que después se incluyen en este disco, en Continuum.
Sí.
Y otros no. Hay otros temas que no. Como Out of My Mind, Who Do You Think I Was, que tuvo un videoclip. Ha sido un tema bien a lo de Stevie Ray Vaughan. En donde él justamente habla de que ya no es el pibe que hace las canciones tranquilas. Bueno, y se siente otra impronta. Con el trío y él en la forma de tocar y de sonar.
Sí, pero también hay como una especie de contraste, ¿no? Porque venía esto con el trío de una cosa más fuerte, más poderosa. Y después este disco Continuum es buenísimo.
Es buenísimo, sí.
Pero baja un cambio.
Sí, de hecho lo produce Steve Jordan este disco. Y se siente que él... Como que tiene otro acercamiento a la guitarra, muy diferente al de Heavier Things, que es el disco anterior.
Sí, pareciera, como más pareciera minimalista, tal
muy
vez.
Muy minimalista, exactamente.
De hecho, sí. Algo que comentaba Eric en el audio también es que se puede comparar en algún punto con Marvin Gaye y What's Going On. Como que ahí está esta búsqueda más R&B, como más Motown, como de otras raíces.
Sí.
Vieja escuela, pero traías un pop más actual, más lavado.
Un sonido más actual también.
Un sonido mucho más actual.
Sí.
Pero muy cuidado, me sí. Parece que...
Sí, súper cuidado. Está la balada I'm Gonna Find Another You. También temazo así con una balada aire 50, con arreglos de vientos. Muy, muy lindo.
Sí, bueno, y también esto que dijiste, ¿no? Gravity en Vultures están... Están en el disco en vivo y están acá buenísimas.
Sí, las versiones. Sí, exactamente.
Las dos. ¿Qué más? Nada, es buenísimo.
Sí, escúchenlo.
Sí, sí.
Les va a gustar mucho. Son discos así relajados, son discos así muy, muy tranquilos.
Sí, pero ojalá. Me gustaría antes de morir hacer un disco así.
Ah, no, obviamente. Sí, sí, participar en un disco así, bueno, empezamos a volar.
Y esto nos lleva también, me parece, como... tal vez una pregunta más hacia Eric, pero tal vez si vos tenés una otra reflexión, vos, Eric, Quack, sobre esta diferencia entre John Mayer en vivo, John Mayer en estudio. ¿Qué?
Bueno, lo que me pasó en ponerme a escuchar los discos para este episodio es que me di cuenta que lo había escuchado mucho más en vivo, que lo había buscado escuchar mucho más en vivo, y me encontré con las versiones de los discos, que son distintas a las del vivo. Tiene una contundencia en el vivo, con la banda, con su forma de tocar, con su forma de cantar, que es como dice Javi, la verdad parece otro. Es como otro plan, es otro plan. John Mayer en vivo es otro plan al del disco.
Y además suena bien, y es dentro todo actual, así que lo pueden disfrutar de esa faceta de él.
Sí.
Sin ningún tipo de problema.
Sí, exacto. Está el disco del disco DVD del 2008, que surge después de Continuum. Incluye muchos temas de Continuum. Está separado como en tres secciones. Arranca él tocando solo, después se suma David Ryan Harris y Robbie McIntosh en la guitarra, se va sumando, aparece el trío, hacen todo el show con el trío y después aparece toda la banda para su lado más pop y los temas más pop.
Que de hecho cuando vino acá también hizo...
Cuando vino acá lo hizo en el 2017, sí.
Pasado por agua,
el show más corto y más caro de la historia. En el 2015, que Eric lo pudo ver en el Luna Park, venía presentando estos discos más folk, Born and Raised, y venía con esa formación,
claro,
con John Hurley y con Aaron Sterling en la batería. John Hurley en el bajo, Aaron Sterling en la batería, ¿no? Porque si no parece que están los dos en la batería, y no es así.
No, con la formación esta... la de Grateful Dead, que nunca me puedo acordar cómo se combina.
Dead and Company,
exactamente. Sí. Está con dos bateristas,
sí.
No hacen uno, pero son dos.
¿Qué va a hacer?
Creo que tal vez esta es una pregunta para los guitarristas, para los dos chicos, para Darío y para Eric. ¿Qué onda el legado, ¿no? De él como... O su relación como guitarrista específicamente de John Mayer como guitarrista respecto de las corrientes que venían atrás de él y lo que deja. Volvemos a estudios.
Vamos.
Bueno, John Mayer creo que representa para nuestra generación, hablo de nuestra generación de los que tenemos 35, 36 años para atrás, como el resurgimiento de los tonos clásicos de la guitarra, de las estratos, de las teles, en contexto de canciones pop, en estructuras de canciones super pop, con tremendos solos de guitarra, con tremendos tonos de guitarra. Y eso es un poco como lo que hizo Clapton en los 70, 80. John Mayer lo hizo desde principio del 2000 hasta ahora. Yo en el último tiempo me desenganché un poco del último disco. En realidad no lo tengo tan presente, pero bueno, es uno de mis ídolos de la camada joven. Y es para muchos el que volvió a traer estos tonos vintage y querer guitarras vintage y amplis vintage y todo. Toda la cuestión también reflotó, o es uno de los que reflotó la manera de tocar de Hendrix, de Stevie Ray Vaughan, de Clapton, de B.B. King, ni hablar, y todo haciendo grandísimas canciones, súper pegadizas y que funcionan en cualquier contexto. Y desde la parte musical, para los que nos gusta la data guitarrera, son dificilísimas y hermosas sus canciones. Todos los discos me gustan, hasta Born and Raised, es mi último disco así que me muero, pero probablemente mi preferido es Heavier Things y Continuum, esos dos, no puedo elegir uno de esos dos. Pero bueno, toda su faceta desde lo más pop hasta lo folk country, me encanta. Les mando un fuerte abrazo y este es mi aporte a lo de John.
Old As Love es el tema que de alguna manera da origen a la formación del John Mayer Trio. En el año 2005 se hace un evento destinado a juntar fondos para las víctimas del tsunami. Meyer se iba a presentar ahí, se presentó, iba a tocar Bodas Love justamente, y la formación iba a ser Steve Jordan en batería, que ya venía de grabar en Heavier Things, el disco de Meyer del 2003, algunos temas, y Willie Wicks en el bajo. Willie Wicks finalmente no puede ser parte, y bueno, es Jordan quien termina sugiriendo llamar a Pino Palladino. Sí, ellos pegan mucha onda, hay como química en la banda, y bueno, es así que deciden, o Meyer de alguna manera los convoca para trabajar con él en lo que después fue Try y Continuum. La versión de Bolas Love no está en el disco en vivo del trío, sino que aparece en Continuum. A pesar de ser un disco de estudio, la versión que escuchamos ahí se siente súper en vivo. Si bien al final aparecen así como unos overdubs de voces que le dan como un toque más pop, más Meyer si se quiere. Pero bueno, ahí podemos ver cuán grande es la influencia que tiene Hendrix en él, qué bien sabe él tocarlo, qué incorporado lo tiene. Y bueno, inclusive se puede, cuando el tema baja un poquito, se escuchan unas notas así, un toque más Steve Ray Vaughan en Lenny, ¿no? Esa onda. Así que bueno, eso sería Bodas Love por un lado. Y después en el 2009, en Bartlett Studies hace lo que sería una versión de Crossroads, el clásico de Robert Johnson, que bueno, que inmortalizó Cream. Y ahí se ve como un intento de aggiornar, no hacer un cover, algo tan exacto, o tan que sea un fiel reflejo de la versión original, sino que trata de aggiornar un poco la versión. Se escuchan como unos tonos de guitarra más, con más, como con un fuzz, ¿sí? Como con un sonido que se va muriendo. Hay unas armonías vocales, ¿sí? de 3-4 voces. Una base rítmica como mucho más grubera, así, y el solo también se lo escucha así como un poco, él mismo lo dice en una entrevista, que trató como de no tocar en el 1, así como que tocar un poquito más lejos del beat, como se le dice. Así que bueno, es una versión distinta. De hecho, se lo veía tocar ese tema con un modelo de Strat Chef Beck, y si bien hay obviamente una influencia de Clapton muy marcada, es como que bueno, se busca no hacer una copia exacta de algo que ya era muy popular, ¿sí? Crossroads es un tema muy conocido, y bueno, él trató como de hacer su propia versión, y es súper válido también.
Hey, we are back. Back in time. Bueno, bien, pasaron Darío y Eric como hablando sobre este disco y otras cuestiones muy interesantes. Espero que les parezcan tan interesantes como a nosotros. Y si bien ya hablamos de todos los discos de John Mayer, yendo para adelante, él sacó un single en el 2018 que se llama New Light. Y sacó dos singles.
Para, con videoclip, todo.
Con videoclip, sí, muy bien vestido él, hay que destacarlo.
Como siempre.
Sí, como siempre. Un videoclip muy divertido, la verdad.
Sí, está muy bien. Con un mini solo también.
Un mini solo, sí.
Puede tocar encima, es fácil, es divertido, está muy bien.
Sí, está muy bien. Y después tiene dos singles más. El primero del 2019 fue I Guess I Just Feel Like. Un tema más. Una canción así, bien acústica. Hermosísima, la verdad. Y la última es también del 2019, Carry Me Away, un tema un poco más eléctrico que el anterior. También.
Pero lo que le da la sensación es que ahora va a sacar un disco, ¿no? Porque
pareciera que viene un disco.
No, 3 años después y
sí.
Con un par de singles encima y que esto que lo otro. Sí. Los tiempos darían para que en el 2021...
Y se venga un disquito del John.
Así que no sabemos bien, pero podemos pensar para dónde iría ese disco.
Sí, ¿para dónde iría?
No sé, por ejemplo, si fuese una pizza, ¿sería
de
una fugaceta rellena con todo o sería una mozzarella tranca pero bien hecha? No sé, pero...
Me parece que sería la mozzarella tranca, por cómo viene.
Por cómo viene diría que vuelve sí. Como a las cosas despojadas.
Sí, para mí igual está en es una tercera etapa esta.
Sí, no, sin duda. Sí, no.
Para
no,
mí
no.
Es una tercera etapa. De hecho, para mí estos tres temas, estos tres singles que salen, es una continuación del último disco, que pareciera que cierran más que otros temas que incluyeron en el propio disco.
Sí, totalmente, sí. Sí, son, de hecho, tiene esta cosa como que hablábamos la otra vez de los discos o de las bandas británicas de los 60, ¿no? Como que de repente sacan unos singles buenísimos.
Y no estaban en el disco.
Y que no sabemos si va a estar estos temas en el disco siguiente.
Exacto.
¿Eh? Tal vez no.
Exacto. Sí, seguramente no. Sería hasta raro que estén. Pero
y son buenos temas, ¿eh?
Buenísimos.
Muy buenos temas.
Sí, 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 sí. No, no es que salen porque sí.
Así que es esto, es siempre una pata en el pasado, otra en el presente, en el futuro.
Sí.
Es un tipo muy particular.
Sí, muy particular.
Difícil de casillar.
Sí, relacionándolo con el episodio anterior con Jimi Hendrix, pareciera que es un puente muy largo hacia atrás y también un puente muy largo hacia adelante con lo que él está haciendo y con lo que está dejando.
Sí, muchos, y charlando con amigos, no siempre tenemos esta cosa de si el rock está muerto o no. Y yo creo que cuando lo ves a John Mayer, te das cuenta que no es que está muerto, es que evolucionó.
Evolucionó, sí. Sí, hacia un nivel.
Hacia otra cosa.
Sí. Sí, sí.
Y me parece que es interesante pensar eso, ¿no? Como las lenguas. Una lengua muerta, una lengua que no muta es una lengua muerta. El lenguaje cambia constantemente.
Exacto.
Todes. Y está bien que así sea, porque si no estaríamos muertos.
Bien, bueno.
Esa es la diferencia entre el latín y nosotros.
Bueno, con esta última reflexión de Javi. Creo para arriba.
Bien para arriba, pum, pum. Pero me creo el tema de la muerte y esto me viene por Grateful Dead. ¿Sabes?
Ah, Grateful Dead.
Sí, sí, ahí fue el problema.
Claro.
Y los muertos de los bateristas.
Sí.
Sí.
Sí. Bueno, yo la voy a dejar ahí.
No, dale.
Después ir a Beche Copar, pero la voy a dejar ahí.
Entonces, para repasar un poco la memoria. Bobby Checopar, Rolling Stone, Taylor Swift, Jimi Hendrix, John Mayer.
Sí.
Por su pollo.
Exactamente. Así va todo.
Y esto nos lleva al cierre así, broche de oro.
Broche de oro de esta
episodio.
Noche.
Tenemos otro tema.
Me siento en los Martín Fierro.
Tenemos el tema ganador al premio Sindor de Disco Ciberborragia, que es el segundo corte de Darío.
Exacto.
Que está en Spotify, también
sí,
lo pueden buscar.
Lo pueden escuchar acá y lo pueden escuchar en el perfil de Darío.
Exactamente, pues vayan al perfil de Darío, cópense.
Sí, sí, exactamente.
Está ahí remando en dulce de leche.
Y la rompe, ¿eh?
Y la rompe, ¿eh?
La rompe.
Suena bien, además lindo arte de tapa. Me gusta.
Muy lindo.
Me gusta que tenga como esta cosa. No sé quién es el dibujante, pero está bueno.
Sí. Me lo dijo en algún momento y lo olvidé.
Y ella ya volverá como.
Sí, como. Bueno, o no.
O no. Bueno, la semana que viene nos vemos con. Hacer eje.
Nos está pegando mal la pastilla.
Chau.
Adiós.